Otra semana muy recargada.
Prometo terminarla con los diputados. Ya está, ya lo hicimos, listo. Basta, ¿sí? Termínenla. Termínenla. No sean así, no sean así. Prometo no mezclar mucho los temas, pero hay algo que me vino a la cabeza que ayer me olvidé de decir en el fragor del programa y que hoy lo retomo y lo engancho ligeramente con lo que quiero comentar. Lo que quiero comentarte cuando digo una semana recargada, ¿de cuál hablo? De la semana, tal vez, una de las semanas más difíciles del gobierno nacional desde que llegó. ¿Y cuál es la esta o la que viene? No sabemos. Pero el momento, el gobierno, el país, la situación económica son francamente preocupantes y exigentes. La semana empezó exigente, termina exigente y abre una escena de posibles complejidades la semana que viene. ¿Sabes lo que me quedó por decirte del 14 de julio, que no lo comentamos, el día de la autodenominada en su momento Revolución Francesa? Una frase de un una enorme figura de la militancia, del mundo intelectual, del ensayismo, de la economía también argentina, que fue Rolando Concati. Rolando Concati fue un sacerdote, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, la década del 60 y 70, uno de los que mejor escribía, había más conocidos que él, sin duda, pero fueron uno de los autores de los mayores libros que se han escrito. Luego dejó los hábitos, pues, se formó pareja, vivió, me tocó conocerlo en el periodo democrático, tratarlo muchísimo, falleció desdichadamente hace algunos años, tenía algunos añitos más de lo que uno tiene. Rolando era mendocino, por cierto, e insisto, era un militante, era un escritor, porque escribió varias obras, era un ensayista político importante, era economista, era contador de profesión, pero era economista en su criterio, una figura notable de aquellas que uno piensa, tal vez si hubiera vivido en un lugar más cercano al mundo metropolitano, el tal Rolando Concati hubiera tenido aún más fama de la que tenía y seguramente más cercana a la que merecía. Él decía de la Revolución Francesa algo que me interesa repetir, porque lo dijo hace, ponele, 35 para empezar, y fíjate si la frase aplica. Él decía, la Revolución Francesa difundió al mundo las consignas libertad, igualdad, fraternidad. Y decía, desde entonces, por la libertad se hizo bastante, por la igualdad algo, por la fraternidad casi nada. Escucho la frase y pienso en los momentos actuales y en las conductas frente a la pandemia y en todo lo sucedido en el mundo desde entonces, y la frase calza bien a la realidad actual con su generalidad, con su visión y demás. Me vale repetirla. Vuelvo a la Argentina, vuelvo al presente. Una de sus características es precisamente la actitud obstruccionista y cerril de los sectores del privilegio argentino para hacerse cargo de una cuota parte de las dificultades que afronta la sociedad argentina en su conjunto, los pobres, los trabajadores en general, y demás sectores que han salido muy beneficiados, sectores minoritarios, por cierto, de la economía, de la sociedad, que han salido muy beneficiados de las vicisitudes que se han atravesado ahora, tanto las sanitarias como las ligadas a la guerra, a los precios de ciertas materias primas, a los precios de los alimentos en particular y demás, que son francamente chúcaros para pagar impuestos. Ayer Juan Manuel Carr nos comentó con el saber que siempre tiene, con la serenidad y la capacidad de estudio, que en España están, por ejemplo, el tal Pedro Sánchez está diciendo, vamos a aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias, listo el pollo, listo, ya está, impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque ganaron mucho, porque, bueno, ¿y por qué ganaron? Porque hicieron todo bien, fueron muy astutos, bien, no, porque se han generado una cantidad de necesidades y se han distorsionado tanto los mercados y los precios, que algunos productos se han valorizado sin que aquellos que los generan o que sin aquellos que los producen hayan hecho nada interesante, ¿no? O sea, nada novedoso, nada. Son estas ganancias extraordinarias que en la Argentina un proyecto de ley llama inesperadas, son abruptas, son fortuitas. Ocurren por azar. El azar benefició a un conjunto de personas o de corporaciones y rehúsan pagar. La Argentina, entonces, entre otras muchas dificultades, atraviesa un momento de complicaciones económicas grandes, agravado porque los exportadores de materias primas que se están cotizando mucho en el mundo, aunque ahora en los últimos días bajaron un poquito, pero de materias primas agropecuarias las guardan. ¿Para qué las guardan? Porque están esperando una devaluación. ¿Por qué esperan una devaluación? Porque la están motivando. La están provocando, están generando, están tratando de empujar al gobierno, a los mercados, llámalo como quieras, al Banco Central, a que produzcan una devaluación y entonces los bienes que tienen acopiados se valoricen sencillamente porque yo te hice subir el dólar. ¿A cuánto está el dólar en este momento? Sabemos, hay 84 cotizaciones de dólar, hay varios mercados, hay uno que es muy influyente. Algún día conversaremos con gente que conoce y que tal vez me ayude a entender, porque todos dicen, bueno, ese mercado mueve 3 millones de dólares por día. Poca guita hasta para mí. No porque yo esté en condiciones, digamos, de entrar ni siquiera por 3 horas, digamos. No, no, no es el caso. Pero lo que uno entiende en los márgenes en que se está discutiendo ahora es que eso es poca plata. A veces uno lo que se pregunta, alguna vez se hizo y ahora no se hace, ¿por qué el Banco Central un día no pone 100 millones de dólares o una semana y no hace bajar el dólar a 2.50? Los que compraron hoy a 300 pierden 50 mangos por dólar en un día. Pobres los perejiles que compran, que los hay, ¿no? Que se embromen. Y los más grandes, que se embromen en serio y que queden pendientes y le das un saque. Alguna vez se hizo, en este momento no se hace. Está muy apretado, por cierto, el sistema argentino, y entonces ahí surgen, de esto surgen una cantidad de debates que recorren o conmueven a la coalición oficialista, porque hay sectores importantes de la coalición oficialista, en particular las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los movimientos llamados piqueteros, y en parte, un poco menos entusiasmada, como suele pasar, la Confederación General del Trabajo, pero de todas formas planteando que va a haber una jornada de protesta un poco no especialmente definida respecto de quién apunta y fijada para el mes de agosto, que en la Argentina, dentro de un mes prácticamente, que en la Argentina es largo plazo, pero de todas formas hay algo. ¿Y qué es lo que dicen? Queremos incremento de suma fija seguramente para los trabajadores registrados y algo. A partir de ahí la posición entre distintas organizaciones difiere, puede ser divergente. Algo similar a lo que uno llama un salario básico universal, un ingreso adicional, sí que importa, pero lo que quiero decir es una política de ingreso fijada seguramente por ley, establecida, regular. Regular quiere decir que se vaya, no es un término valorativo, es un término que alude a su estabilidad, que siga existiendo con el transcurso del tiempo. Parece mentira, casi nadie se acuerda, hace bastante poquito tiempo, el gobierno, el Estado dispuso un refuerzo de ingresos para muchos argentinos, con tanto como 7, 8, 9 millones, y ya está olvidado, y fue mucha plata. El punto que esos refuerzos con las contingentes, con la cantidad de dificultades que hay, con la cantidad de inflación que hay, se diluyen en el tiempo, inclusive su recuerdo se pierde. ¿Qué es lo que dijo la ministra Batakis el otro día? Dicen representantes del gobierno, frente a estos reclamos, a los cuales la oyentada sabe, yo estoy de acuerdo hace largo rato, en algún caso desde antes, que lo plantearan alguna de las organizaciones representativas que ahora lo enarbolan. Dicen no hay plata, ¿no? O sea, no alcanza la plata y demás. Esta es una discusión. La discusión de si existen o no los fondos no es una discusión ni tonta ni necesariamente de mala fe. Por supuesto, las interpretaciones difieren. ¿Y de dónde podría, pensando, haciendo un análisis de la situación actual, de dónde podría el gobierno en esta situación, o el Estado Nacional en una situación tan afligente, conseguir, por ahí no ahora, por ahí en un tiempo, dólares que ayudaran a fondear esas políticas que son costosas, que cuestan guita, que no es que no cuesten nada? Tampoco, no es lo mío discutir con este dirigente o con aquel dirigente que hizo una declaración o no hizo una declaración, porque no es una gran discusión discutir. Yo más o menos trato de razonarte cómo son las cosas, y en todo caso, por ahí uno puede tener un punto de vista divergente, pero no quiero discutir con lo que sale de la declaración de fulanito. Estas políticas son costosas. Mantenerlas en el largo plazo, mantenerlas como políticas institucionales, por lo tanto, en principio, para siempre o por muchos años, cuesta mucho dinero. ¿De dónde podría conseguir alivios el gobierno? El gobierno podría conseguir alivios en materia energética, cuando pase el invierno, cuando se produzca un poco más de energía y sobre todo cuando la demanda de energía baje. Segundo recurso que el gobierno pone en funcionamiento, y hay que ver cuando empieza a caminar, está empezando a ocurrir, que es la supresión de algunos subsidios, de parte de los subsidios, al consumo de energía. Esto está empezando recién, hoy se han colocado los formularios online para que los argentinos que piensen que tienen derecho a continuar con los subsidios, así lo reclamen, y se irá viendo cómo funciona. Por la información que recojo, por el clima que se ve, yo creo que la postura del Estado va a ser amplio respecto de los ciudadanos que pidan los subsidios, pero a la vez hay una serie de reglas, algunas bastante objetivas, que habrá que cumplir. Esto no se va a resolver este mes, ni se va a terminar de resolver el mes que viene. En criollo, los subsidios no va a tener una aplicación inmediata, lo cual significa que por ahora los ingresos por tarifas energéticas van a ser los mismos, por lo menos en julio y agosto, con lo cual todo bien, en muchos sentidos, por el respeto a los usuarios, que está muy bien, y por no caerles de sopetón, pero a la vez, desde el punto de vista de la acumulación de recursos del Estado, va a haber que esperar. Algo que hay que aprender, a veces cuesta, y si uno tiene una formación o una mentalidad populista, por ahí cuesta un poco más, que es que no hay medida que no tenga costos y beneficios. No existe. Las medidas económicas, puede haber una alguna vez en el planeta, y alguna vez te puedo tocar el famoso win-win, tan escaso como los win-win que hay en el fútbol. ¿Viste? O sea, no, muy, muy difícil. Puede pasar alguna vez, justo, tal coyuntura, tal contingencia, una etapa determinada, aquello, la salida, por ejemplo, ¿no? El caso del primer kirchnerismo, la salida de una recesión muy salvaje, una paralización absoluta, bueno, macanudo, puede pasar, no es fácil. ¿Cuánto dura? Un rato. ¿Y después qué pasa? Empiezan los conflictos, las tensiones, las diferencias de intereses y demás. Otras cosas que se van revelando y se van viendo, y claro que son interesantes, es cuando se produce la carestía de dólares, cuando el Estado no tiene dólares y el Estado argentino no imprime dólares, o sea, a diferencia de contados estados del planeta, ni euros, es... ¿cómo decirlo? Los espacios o las canaletas por las cuales se van los dólares billetes que tal vez con otro funcionamiento hipotético podrían ir a parar a las arcas del Estado, vaya uno a saber dónde. Ahora se van sabiendo varios. ¿Cuál? Bueno, uno son los de los viajes de turistas argentinos al exterior. Hay argentinos. Lo que hace el gobierno es subir el costo o cambiar la mecánica y decir, bueno, vos conseguiste los dólares. Esto se discute, puede ser, por no ser, ante una situación de carestía, a mí me parece que la medida es razonable y después veremos qué. Y después siempre te aparece el que necesita para un viaje, el que tiene una necesidad, porque una enfermedad. Bueno, ahí también tiene que estar el Estado arbitrando las situaciones y las soluciones, también con celeridad y con respeto por las necesidades, para que eso ocurra, y el resto hay que cuidarse como comunidad. Otro que a veces uno no piensa, y en estos días se dijo, y yo cuando se dijo me reprochaba, porque yo voy a tomar café a una cuadra acá, que es en plena City, una cuadra y media acá, que es en plena City porteña, donde hay mucha cueva, mucho arbolito, mucha arbolita, mucho turista, ¿no? ¿Y qué hacen los turistas con sus dólares? Adivina. Si un turista llega con su dólar, o aún con moneda, divisas menos fuertes, ¿no? Con reales. ¿Qué hacen? ¿Los venden en el mercado oficial, al precio oficial, o se lo venden al arbolito, al hotel, al otro? Bueno, está claro. Es lo que haría uno, y también por ahí alguna vez, con los temores que suele tener. Por ahí en la Argentina no hay tanto, porque, bueno, es un país muy abierto, no tiene un estado policial, que yo, pero uno ha hecho... Voy a hacer una confesión. Alguna vez, estando afuera, uno ha ido a un mercado Schwartz ubicado en algún país de no sé dónde, porque, viste, en la casa de cambio te daban uno y en el Schwartz te daban tricota, ¿no? Como acá, es igual. Y entonces, viste, vos mirabas, hola, ¿cómo está? Lo hacía. Entonces, Eso significa que el enorme flujo turístico que hay entra una cantidad muy notablemente reducida de dólares que casi se explica en lo que se compra con tarjeta. Digamos que también tiene una cantidad de vueltas, pero ponele. Y el resto al propio turista le conviene cambiar y demás. Por otra parte, uno ve también, si uno anda por la calle o ve negocio gastronómico, yo ve que le ofrecen por los dólares o por los reales un valor que tal vez no es el que sale en los diarios de la moneda mal apodada blue, pero que tampoco es el del oficial. En suma, esa plata tampoco entra y hay pocos recursos que no sean las exportaciones, respecto a las cuales algunos acopiadores y algunos grandes jugadores de la economía argentina están sentados arriba, y es muy, muy difícil de resolver. Para el gobierno esta fue una semana difícil, la primera semana de la ministra Batakis, que yo creo que está tratando de organizar parte de un cierto quilombo que hay en las cuentas estatales, producto de una serie de circunstancias que te conté la semana, que te conté a principios de esta semana y por ahí te vuelvo a contar, y que francamente enfrenta el problema de estas corridas y de estas presiones con una decisión básica que es clara e indiscutible, que es el Estado argentino, el gobierno argentino quiere evitar devaluar, porque eso sería muy perjudicial para la economía argentina y para los trabajadores en particular. Y frente a otras herramientas, como por ejemplo restricciones en el gasto estatal, el Estado argentino está más dispuesto a hacer lo que también son antipáticas y que también tiran un poco para atrás la economía, resienten y demás. Está bien la decisión, entonces la conversamos. Lo que sí creo que desde el punto de vista de la coalición oficial y de sus liderazgos, de sus figuras más importantes, tal vez a la ministra hay que darle un tiempito para ver si puede pilotear esto. Y desde el punto de vista, como lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, del punto de vista de las organizaciones sociales y los sindicatos que reclaman sus derechos, tienen toda la razón del mundo en hacerlo, porque están en otro lugar, representan intereses y las urgencias de los representados siguen existiendo, en realidad preexisten a esta semana, a las últimas semanas y tal vez a este mismo año.